Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Hoy vamos a hablar de ciclismo femenino profesional, de la mano de Cristina Martínez Bonafé. Y también vamos a hablar de triatlón, con un campeón autonómico que tenemos aquí en el estudio, José María Pardo. Y todo esto en breves momentos, después de estas noticias.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Valenciana Alba Teruel, del equipo Movistar Team, se proclamó campeona de la España Sub-23 en la modalidad de contrarreloj individual al superar a Sara Martín y Yurani Branco de los equipos Catema.cat. El gallego Martín Bouzas se ha proclamado campeón en el Campeonato de España Sub-23 de contrarreloj individual. Los valencianos Alfonso Pra y Sergio Rico han concluido en novena y décima posición. La BTT de Carcelén se impuso a Antonio Peinado del equipo Ecuona. Alberto Rodríguez del Faura ocupó la posición 35. Este próximo fin de semana se disputa la marcha cicloturista de Ana, la ultrafondo de Cheste, la de cadetes de Ontinyent, la BTT de Bay de Lauar, el trofeo escuelas de Ococh, el trofeo escuelas de Benicarló, el trofeo escuelas de Mislata y el trofeo social de Rocafort.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Bueno, Jaime nos ha dado un breve resumen de lo que ha acontecido estos últimos días en la provincia de Castellón, donde se ha disputado el Campeonato de España de Ciclismo de la presente temporada 2018, que se ha celebrado del 22 al 24 de junio, fundamentalmente en la sede de Benicàssim. Los resultados han sido los siguientes. En ruta, en la categoría masculina, en absoluta, primero lo ha ganado Gorka Izaguirre, seguido de Alejandro Valverde y tercero de Omar Fraile. En la categoría sub-23 ha ganado Íñigo Elósegui, seguido de Carmelo Urbano y de Gabriel Pons. En la categoría femenina, en ruta, ha ganado en la categoría absoluta Eider Moreno, segunda Gloria Rodríguez, tercera Mavi García. Y en la categoría sub-23 ha quedado campeona Cristina Martínez, seguida de Alba Teruel y en tercera posición Sara Martín. En contrarreloj ha quedado el siguiente cuadro final. En la categoría masculino, en la categoría absoluta, primero Jonathan Castroviejo, seguido de Gorka Izaguirre y de su hermano Ion Izaguirre. En el sub-23... ha quedado campeón de España Martín Bouzas, seguido de Roger Adrià y tercero Joan Martí. En féminas, en contrarreloj individual, en la categoría absoluta, ha quedado campeona de España Mavi García, seguida de Eider Merino y de Alicia González. En la categoría sub-23 ha quedado campeona de España Alba Teruel, seguida de Sara Martín y en tercera posición y Urani Blanco. Y esto fundamentalmente han sido los resultados de los campeonatos de España, como decimos, celebrados en la provincia de Castellón del 22 al 24 de junio del presente año. Y para acabar la sección de noticias, una opinión que ha vertido estos últimos días Bernal Hinault sobre Chris Froome y su participación en el Tour de Francia. Bueno, Bernal Hinault ha pedido al pelotón que se plante si Froome finaliza, digo, finalmente participa en el próximo Tour de Francia. Yo pienso que es una aseveración bastante rotunda, drástica, pero bueno, vamos a ver en estas pocas fechas que quedan hasta el comienzo del Tour si ya hay una decisión final de la UCI o todavía se prolongará a lo largo del 2018 sin fecha y sin edir. También dice, ha dicho Bernal Hinault, dice, puede que el Ventolin no sea gran cosa, pero que eso no provocará que pueda ganar la Vuelta a España. Dice, no lo sabemos, pero a esos niveles está prohibido. Y no hay más. Las reglas son las mismas para todo el mundo. También ha hecho mención a que, por ejemplo, pues fue sancionado Alberto Contador, entre otros, por temas muy, muy similares. Bueno, José María, tú como ciclista y atleta que eres, ¿qué opinas de la versión que tiene Bernal Hinault sobre la posible participación de Chris Froome en el Tour de Francia?
Bueno, en principio, buenos días, Pepe, gracias por la invitación. Bueno, en principio, en cuanto a la noticia, yo creo que no es cuestión del pelotón, tiene que ser, eso es un... algo que compete a la regulación,
a la normativa,
y es la que tiene que actuar, ¿no? Más que los ciclistas, que muchos son compañeros suyos y que, bueno, es algo, pues como tú dices, bastante drástico.
De todas formas, a mí me llama la atención que Chris Froome, viendo la falta de decisión final de la UCI, vamos a dejar de pensar si son intereses propios o ajenos, pero lo cierto es que ya está viendo que las fechas de comienzo del Tour de Francia se están echando encima, no hay decisión y lo único que le queda para salvar el buen nombre del Tour, si hay algún problema de futuro con Chris Froome, es que es llamar a que haya una rebeldía por parte del pelotón. Me parece, ¿cómo te diría? Una falta de responsabilidad por parte de Bernal Hinault, en el sentido de que lo que le tiene que solicitar es al organismo competente que se decida definitivamente si tiene que decidir sí o no a la participación de Chris Froome. Pero para decir, bueno, vamos a hacernos aquí una sentada a todos los ciclistas el primer día de comienzo del Tour, me parece una cosa bastante folclórica, pero bueno, opiniones sobre el tema las hay, y yo creo que sobre todo Bernal Hinault está con esta afirmación que da drásticamente contrastado, de que está muy 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 en contra de la participación de Chris Froome, no solamente en el Tour de Francia, sino que entiendo que ha sido durante que se dio a conocer el posible positivo de Chris Froome a lo largo de la Vuelta a España anterior en la edición 2017. Vamos a ver cómo queda todo esto, vamos a ver cómo evoluciona, José María,
sí.
Pero esto tiene unas pintas muy, muy raras. ¿Tú piensas que ahora mismo, a fecha de hoy, no sabemos todavía el vencedor de la Vuelta Ciclista a España del 2017? Y estamos a pocos meses del comienzo de la Vuelta a España. Es decir, te pones en el lugar de Guillem, que es el organizador de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo se puede afrontar la edición del 2018 cuando prácticamente casi hace un año no sabes todavía quién ha ganado la Vuelta a España del 2017? Esto es que es un sinsentido continuo, ¿no? Y esto sobre todo lo que hace es un flaco favor al ciclismo profesional, a su credibilidad y a su imagen, ¿no?
Sí, posiblemente sí. No obstante, el ciclismo ahora es espectáculo y como tal, bueno, pues se trata de que la organización de este año de alguna forma responda al interés de todos los aficionados. Efectivamente, que en el año anterior no se sepa si el campeón lo es o no lo es, pues sí que de alguna forma despista a la gente, ¿no? Y con respecto a Imanol, lo que dice, a mí se me ocurre, me llama la atención, creo que es así. Imanol estaba dentro de la organización de ASOS para el Tour y creo que este, que ya no lo está. No sé si, efectivamente, ya a lo mejor opina desde la perspectiva de un aficionado solo. No sé.
Posiblemente también puede ser. La verdad es que se ha bajado del Tour, era el organizador de todo el acto protocolario, al menos lo que se veía a través de las cámaras de televisión, en todo el tema de... cuando finalizaba siempre las etapas para la entrega de premios, cosa que lo hacía magistralmente, por supuesto, como casi todo lo que ha hecho este buen hombre en el mundo de la bicicleta. Pero bueno, lo que digo, su versión está ahí, y sobre todo lo que pienso es que él, como buen francés, pues lo que no quiere es dañar el nombre del Tour, porque al fin y al cabo es la gran cita del año para todo el ciclismo mundial, y posiblemente que quede dañada cuando hay solución, o debería de haber solución con tiempo, pues la verdad es que está reclamando esa posible acción por parte de los profesionales, bastante contundente por su parte, pero no creo que realmente el mundo profesional acceda a esta petición. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Como hemos dicho, enhorabuena a todos estos flamantes nuevos campeones de España en sus distintas categorías. La semana que viene más, y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Comenzamos el programa de hoy hablando sobre bicicletas, como no puede ser de otra forma, pero una especialidad donde, que es el triatlón, una especialidad deportiva que acoge que aúna tres disciplinas deportivas, como es la natación, la carrera a pie y el ciclismo. José María.
Buenos días.
Muy buenas. Lo que te quiero decir es que nosotros entendemos el triatlón con estas tres especialidades, pero siempre desde el punto de vista del ciclismo hemos visto, o lo que yo he apreciado siempre, es ciclismo de carretera. ¿El triatlón también contempla ciclismo de montaña?
Sí, sí, hay una modalidad que es el triatlón cross.
Sí.
También consta de la natación, que es exactamente igual en pantano o en el mar, igual que en el triatlón de carretera. Y luego es la bici es de montaña, y es por un circuito de montaña, lo es mountain bike o circuito de montaña. Y luego la carrera a pie, en vez de ser en asfalto, como es habitualmente en el triatlón de carretera, también es por montaña, o senderos, trail, casi la modalidad de trail que se llama.
¿Qué es más difícil, hacer el triatlón a través de senderos y bicicleta de carretera, o el triatlón que estamos habituados a ver, sobre todo en televisión, carretera y circuitos más o menos urbanos?
Bueno, difícil son los dos. La dificultad
o más exigentes.
Está, más exigentes. Bueno, quizás por las modalidades que hay, probablemente el de carretera, digamos que es el más purista, ¿vale? El más purista porque digamos que hay más competiciones internacionales. Por ejemplo, el triatlón es olímpico, el de carretera, no es olímpico el de montaña. Y requiere, digamos, mayores prestaciones quizás en la bici, no podría decirlo, pero por ejemplo en la carrera a pie, sí, en la carrera a pie, en el triatlón, los campeones y los deportistas de alto nivel suelen ser gente de un nivel de atletismo muy importante, no así en cross, que es quizás otra modalidad. Aunque te he de decir que el que gana en triatlón de carretera se pone en triatlón de cross y también lo gana.
También, es decir, es la calidad la que premia, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste al triatlón? ¿Qué especialidad es la que tú, de las tres, dominabas de inicio?
Bueno, yo venía cada en el triatlón, ahora ya no, porque ahora ya desde las escuelas de triatlón prácticamente empiezan los niños con 6 o 7 años y ya entrenando triatlón. Yo en particular venía de tanto de la carrera a pie como de la bici, quizás más de la carrera a pie. Y lo que llama la atención es que yo creo que básicamente a la gente que se apuntaba, que empezó a hacer triatlón hace 15 años, que proviene de antes, pero de hace 15 años, era un poco por la novedad y por los referentes que se tenían, ¿no? de los grandes deportistas que aparecían y tal, y también por combinar los deportes, porque tiene una cosa muy interesante y es que el triatleta prácticamente siempre está en acción. Puede estar lesionado a lo mejor en cuanto a la carrera, pero tiene la bici, si está lesionado en la bici, tiene la natación.
¿Y a ti qué es lo que te motivó de decir, bueno, voy a prepararme para participar en competiciones de triatlón?
Bueno, pues quizás en las competiciones, en mi caso es una cuestión de competitividad.
¿Tú eres competitivo sí o sí?
Efectivamente, yo le decía, yo soy muy competitivo, decía, no confundir con competente.
Son dos conceptos distintos.
Bueno, lo intento también.
Sí.
Pero sí, además por los entornos donde se practica el triatlón, que son fantásticos, pues en el mar, en las épocas, bueno, pues ya de primavera y de verano, y eso llama mucho la atención, ¿no? Y un poco, bueno, pues viene el triatlón, digamos, la prueba rey del triatlón es el Ironman, y esto tiene mucho de, bueno, pues de místico casi, ¿no?
¿Y en qué épocas del año se practica triatlón? ¿O hay competición de triatlón durante todo el año?
No. Hay otra modalidad que es el duatlón, que es bicicleta y carrera. Básicamente son pruebas que se inician con carrera a pie. Depende de la modalidad, una distancia carrera a pie, que pueden ser 5 kilómetros o 10 kilómetros. Luego inmediatamente sin parar bici. Que también depende, 20, 30 kilómetros, y se vuelve a pie otra vez, ¿no? Y entonces estas pruebas se suelen hacer en invierno, y el triatlón, por la natación, lógicamente, empieza ya con el buen tiempo, Y entonces, pues, aquí en la zona, en la Comunidad Valenciana, pues en abril empiezan, En abril empiezan las pruebas de triatlón hasta prácticamente noviembre.
Hay un calendario muy exigente, ¿no?
Sí, amplio, sí.
Y amplio. Normalmente, un triatleta, ¿en cuántas competiciones al año, de media, puede participar?
Bueno, claro, todo depende un poco los objetivos y la intensidad de las pruebas. Ahora el deporte popular, bueno, pues como vemos, está en una efervescencia total.
Total, sí.
Tanto la carrera a pie solamente como el triatlón. Está absolutamente de moda, ¿no? Es un input total. ¿Cuántas? Bueno, pues básicamente digamos que la gente que lo prepara bien suele tener un par de objetivos, a lo mejor por temporada. Pero luego hay otra gente que lo hace, otros deportistas, más casuales, que lo hacen por diversión y pueden participar en 7, 8 o 10 pruebas perfectamente.
Y luego hay distintas categorías de triatlón, porque no todas las pruebas tienen la misma distancia nadando, corriendo o en bicicleta, ¿no? Hay distintas categorías, ¿no?
Sí, efectivamente, y han aparecido muchas con el objetivo de acercarlo a cualquiera prácticamente. De hecho, empiezan desde un super sprint son algo así como 200, 300 metros nadando, 10 kilómetros en bici y 3 o 4 kilómetros corriendo, que eso lo puede hacer cualquiera independientemente, porque son distancias que se hacen en menos de una hora de una forma muy tranquila. Desde ahí pasa por múltiples distancias hasta la distancia tope. No es la tope, porque después sería la de la larga distancia, por el rey de la larga distancia es el Ironman. Incluso hay otras de más, pero que quizás no están tan oficializadas, ¿no? El Ironman, que son 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros a pie, que es una maratón.
Sí, sí, total casi nada. Casi. Eso sí que es Ironman tal cual, es decir, unas exigencias físicas tremendas. ¿Tú alguna vez has participado en el Ironman?
Sí, en cuatro ocasiones.
¿En cuatro ocasiones? ¿Lo has acabado las cuatro ocasiones?
Sí.
Enhorabuena. Solamente que participar y acabar, enhorabuena. ¿Y con qué resultados?
Bueno, los resultados no han sido, digamos, de primer nivel, ¿no?
Bien, pero bueno. Y para participar tú en una prueba tan exigente como la del Ironman, en esa temporada, ¿qué tipo de entrenamiento llevabas? Porque tiene que ser un entrenamiento agonístico también para poder cumplir con ese objetivo, ¿no?
Sí, lo mismo. Depende del objetivo en tiempo y del nivel del deportista, de cada uno, ¿no? Aparte del tiempo que tenga y tal. Obviamente, para hacer una carrera de esa duración y de ese esfuerzo, cualquier entreno es poco, porque, claro, ¿cómo se entrena uno para nadar 3,8 kilómetros a un ritmo fuerte y competir para ganar, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo se entrena uno para una carrera después de eso de 180 kilómetros de bici para ganar?
Sí.
Y después una maratón para ganar. Entonces, o sea, hay tantos entrenos, tantos planes de entrenamientos como deportistas.
Sí, sí, sí.
Es
bastante individualizada la preparación,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y este tipo de prueba máxima, como estábamos hablando del Ironman, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se invierte para acabarla?
Pues hay diferentes, es decir, se establecen, hay diferentes tiempos, depende del deportista, ¿no? Depende del nivel y depende de la edad y tal. Vale, en principio, las pruebas Ironman, lo que sí que tienen es un tope de tiempo. Es decir, cualquiera que va a una prueba Ironman no puede. Solamente hay dos topes de tiempo, dos diferenciadas, que son o 16 horas o 17. 16 las más, ¿no? Entonces, 16 horas es el máximo que puedes hacer. El mínimo ya depende de cada uno, lógicamente.
Sí, sí.
Y luego van, pues desde, es decir, pues estamos viendo que los campeones, los primeros, están haciendo en torno a las sobre las 8 horas. Incluso han bajado ya de 8 horas.
Eso es tremendo.
Eso es una barbaridad.
Eso,
claro,
es tremendo.
Eso significa,
porque eso significa, por ejemplo, qué tiempos hacen en cada disciplina deportiva.
Pues significa nadar muy rápido es nadar a un minuto y poco los 100 de media, un minuto 10, un minuto 7. Es decir, para el que sea nadador se puede hacer una idea. Significa ir en bici, pues prácticamente a una media de casi de 40.
¿40 kilómetros hora? ¿Después de estar nadando 3,8 kilómetros?
Después de estar nadando, y lo que es peor, lo que viene a continuación. Porque, claro, no se trata solamente de los 180 kilómetros en bici, sino que después hay que bajarse de la bici y acometer una maratón.
42 kilómetros y pico.
42 kilómetros y pico, que los buenos pues también las están haciendo tiempos por debajo de las 3 horas. 2 horas,
tremendo,
2
tremendo.
Horas 40, 2 horas 30 y pico y
tremendo.
Tal.
Tremendo.
Entonces, claro, eso son para gente pues que entrena muchísimo y que, bueno, son de alguna forma gente.
Y volviendo aquí a nuestra comunidad, a la comunidad valenciana, la prueba media, es decir, el triatlón medio que se puede aquí participar en cuanto a distancia, ¿qué distancia podría ser la más habitual?
Sí, la prueba estándar estaría entre el sprint y el olímpico. Quizás la idónea, desde mi punto de vista, sería una entre ambas. Entonces, la distancia sprint son 750 metros de natación, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros de carrera a pie. Que efectivamente hace honor a su nombre, sprint, porque lógicamente quien se plantee una carrera ciclista de 20 kilómetros ya se puede hacer la idea.
Sí, sí, desde luego.
Y luego está la olímpica, el olímpico, que son 1.500 metros de natación, 40 de bici, que también sigue siendo rápido, y 10 kilómetros corriendo. Entonces, digamos, entre esas dos quizás más sprint, porque hay mucha gente que está entrando en el triatlón. Prácticamente el triatlón, además, está el triatlón competitivo y luego prácticamente es que son tres deportes que la gente los practica, hace triatlón casi sin querer, porque hay mucha gente que nada le gusta nadar, en bici no digamos.
Claro, claro.
Sales a cualquier carretera y mucha gente haciendo bici y corriendo a pie. Entonces,
Valencia es la ciudad del running.
Claro, entonces es una cuestión de, incluso se... De alguna forma se potencian entre ellos, es decir, un corredor a pie que haga bici es un entrenamiento cruzado. Para algunos corredores a pie está incluso indicado que algún día de la semana haga bici. Y nadar, no digamos. Nadar, lógicamente, para un día de recuperación activa, fantástico. Entonces, ahí, de ahí quizás es uno de los secretos del triatlón, ¿no? Que la gente pueda cometer después de un día a lo mejor fuerte, intenso de una modalidad, puede ir a otra, a otro segmento, a otra modalidad y también, bueno, pues disfrutar, ¿no? De la intensidad del ejercicio.
Para ti, José María, una semana normal, ¿qué plan de entrenamiento sueles hacer?
Pues, de alguna forma, la gente que se dedica al triatlón lo plantea por horas de entreno semanales. Es decir, se dice que alguien que está más o menos en forma y está compitiendo tiene que dedicar por encima de las 10 horas a la semana.
¿Sumando todas las tres disciplinas?
Las tres disciplinas, sí. Ah. Entonces... depende la capacidad de recuperación de cada deportista, que eso depende de su estado de forma y de su edad, pues así puede de alguna forma emplear y depende del tiempo que tenga, claro, lógicamente.
Pero fundamentalmente, es decir, tú esas 10 horas, ¿cómo te las sueles distribuir a lo largo de la semana?
Pues proporcionalmente a los deportes. Se suele nosotros en el club de triatlón de aquí, de la UPV, ¿no? Tenemos un plan de entrenamiento semanal y entonces consta pues de tres sesiones de natación semanal sobre una hora y media. Luego hay dos sesiones de carrera a pie, que pueden estar sobre otras tres horas y pico, o cuatro. Y luego la bicicleta se suele entrenar, pues a lo mejor como, digamos, como una hora, hora y media de rodillo, y luego una salida en grupeta, a lo mejor de fin de semana, de otras dos o tres horas. Que si sumamos, llevamos un poco la cuenta, nos salen esas 11, 12, 13 horas que yo hago, vamos.
Que tú haces. Eso significa que prácticamente, combinando las tres disciplinas, todos los días entrenas en una u otra disciplina, si no en varias.
Sí, sí, claro, desde luego.
¿Todos los días?
Todos los días, sí, sí, sí.
Todos
sí.
los días. Hombre, yo entiendo que tan importante es entrenar como descansar.
Sí, básico.
Entonces, básico. Todos los días entrenando, ¿eso no llega a agotar al organismo?
Sí, claro, ahí está la gracia. La gracia del entreno está en entrenar lo máximo posible, siempre que exista una recuperación. El entreno es adaptación, ¿no? El entreno es adaptar al cuerpo a ir progresando. Entonces, el cuerpo se adapta en la medida que le exiges un avance, pero se tiene que recuperar también para acometer el siguiente. Entonces, obviamente, todas las semanas no son de entrenar todos los días y tampoco a la misma intensidad todos los días. Hay días de entreno que son de recuperación, pero sin embargo, además, incluso... pues los profesionales lo tienen ya archisabido, que muchas veces con un estado de forma medio, incluso un descanso con una recuperación activa es mejor, es más, más provechoso para la recuperación que simplemente estar tumbado en el sofá, ¿no?
Y otro tema importante, yo entiendo que en este deporte, en el triatlón, es el material con el cual se practica esta disciplina deportiva. Primero, nadar. ¿Nadáis yo supongo que en época fría incluso os tendréis que poner algún traje de neopreno o algo así. ¿Es verdad o no es verdad esto que comento?
Sí, 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 sin duda. Sí, sí, es una cuestión de temperatura. Bueno, en invierno se entrena, se nada en la piscina, ¿no? Entonces en la piscina son climatizadas y en las piscinas no hace falta traje de neopreno.
Sí, pero cuando compites...
Pero las competiciones, depende de dónde sean y depende de la época del año, hay en algunas que incluso la federación, los organizadores, exigen neopreno, que tiene unas condiciones, depende de la temperatura del agua y depende de la temperatura exterior. Entonces hay veces que se exige.
Pero el traje este de neopreno, solamente con que tengas uno suficiente para las distintas condiciones de temperatura que se prevé en la prueba, o tienes que tener varios de distinta composición, o cómo funciona el tema este.
Sí, no, se utiliza un solo traje de neopreno.
Conteniendo un solo traje de neopreno es suficiente, sí, y puedes participar prácticamente, sí, en todas las competiciones.
Sí, 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 sí. Es un traje de neopreno, igual que es el mismo concepto que una bici. Es decir, solamente se necesita una bici. Bueno, la bici sí que hay un cambio.
Ahora entramos en bicicleta.
Sí, pero el neopreno es solamente un neopreno, ¿eh? Un neopreno. Sí.
Y luego, después de la natación viene ciclismo. Material, será con una bicicleta de carretera, si es una prueba que transita por, sí, lógicamente, por carretera. Sí. ¿Y qué tiene de especial la bicicleta de triatlón respecto a una bicicleta de carretera convencional?
Bueno, en principio, digamos que en los triatlones populares, los que vemos que se están organizando todos los fines de semana y tal, yo diría que el 70 o el 75% de las bicicletas son las bicicletas de carretera normal que utilizan los ciclistas, normales incluso para competición. Y luego hay unas bicicletas que también se utilizan, que también por los ciclistas profesionales, pero depende de ellos si es una etapa de montaña o no. Entonces, estas bicicletas son las que se llaman ahora Aero Road.
Sí.
Son aero, pero sin ser la cabra de contrarreloj.
Exacto.
Entonces, ahí ya sí que hay muchas y cada vez se ven más, aparecen más, porque en los triatlones, como hemos comentado antes, son a lo mejor carreras de 20 kilómetros o de 40 kilómetros. Y ahí la gente que ya quiere ir mejorando y progresando, pues quiere bicicletas reactivas, rígidas.
Y en cuanto a las ruedas, yo lo que veo mucho son perfiles altos en las ruedas. ¿Eso es lo que predomina también cuando tú vas a carreras, ves a tus compañeros con esos tipos de perfiles de llantas excesivamente altas para lo que suele ver en una bicicleta de carretera convencional?
Sí, aquí hay que matizar varias cosas. O sea, en principio, teóricamente, es decir, con medidas de laboratorio y de túneles de viento y todo este tema, seguramente pues tendrán una ganancia. Pero la gente también cree a veces que el material va a compensar el entreno, ¿no?
Sí.
O sea, lo principal, siempre hemos visto gente con bicis que llamamos hierros que van muchísimo más que otra gente con ruedas de super perfil y tal. No obstante, siempre mejora, es decir, alguien que vaya mucho, que esté fuerte y que ande mucho.
Con buen material tiene más garantías.
Claro.
Obviamente. Y luego ya la carrera a pie, fundamentalmente son las zapatillas. ¿Son algunas zapatillas también específicas para este deporte?
Sí, bueno, la diferencia en el triatlón en cuanto a las zapatillas, lo que es correr, se utilizan las mismas zapatillas, son las mismas con una diferencia que es el tema de la sujeción, de atarlas, ¿no? O sea, no, suelen llevar unos elásticos para que sea al contar como tiempo de carrera, el tiempo en el que te estás cambiando, te bajas de la bici, a coger las zapatillas, eso es tiempo de carrera. Entonces, el principal cambio es en la sujeción de las zapatillas. O sea, no lleva cordones, entonces lleva unos elásticos ahí, cualquier cosa y tal. y luego nada más. Y luego ya al ser carreras, si son muy rápidas, pues también son zapatillas con poco drop, es decir, prácticamente planas, ¿no? Depende de la calidad del participante, del triatleta.
¿Cuántos años llevas tú participando en triatlones?
Pues yo llevaré sobre 10 años, más o menos.
Unos 10 años.
Sí.
¿Y tus logros más significativos?
Bueno, el más significativo es aguantar hasta ahora, ¿eh? Porque no lo hemos comentado, yo tengo 62 años casi.
62 años, oye. ¿Eh? Y haciendo triatlones y de Ironman, niveles Ironman.
Sí. Entonces, y ya un poco en las diferentes categorías... he conseguido algunos campeonatos autonómicos de mi categoría.
Lo dices así como si eso estuviese al alcance de cualquiera. Nada más. Es decir, un campeón autonómico es un éxito deportivo de mucho nivel.
Obviamente, no está al alcance de cualquiera.
Por supuesto.
Y además hay una cosa importante para todos los podios y para los profesionales y para todos. Todos sabemos que hay una gran diferencia entre el que hace el primero y el segundo. Hay una gran diferencia porque de hacer el primero al segundo cuesta muchísimo.
Muchísimo.
Cuesta muchísimo. Ahí hay una diferencia grandísima. Claro. En las, bueno, iba a decir en las carreras ciclistas, pero ahí hay mucha más harina que cortar, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Cuando el primero le gana al segundo por después de 3.000 kilómetros por menos de un minuto, dice, oye, tanta diferencia. Sí, son iguales, ¿no?
Exacto. Prácticamente la medalla se podía compartir.
Sí. Entonces, de lo más reciente, digamos, yo hice campeón autonómico en el 2016 de duatlón sprint y el mismo año de triatlón sprint, de duatlón en Val d'Uixó, se celebró. Fui campeón autonómico de mi categoría, que es la categoría V3, que dentro de las categorías que se marcan por edad, estas
sí,
categorías...
Sí.
Entonces V3 es la de mayor edad, a partir de 60 años, en V3, en duatlón, autonómico, campeón autonómico de duatlón en Val d'Uixó, y triatlón sprint, el corto también en Gandía.
¿Y tu siguiente objetivo?
Pues el siguiente objetivo... no tiene que ver con el triatlón este año. Mi siguiente objetivo es el Maratón de Valencia para este año.
Ah, interesante
sí,
también.
Que tiene que ver con el triatlón para la temporada que viene, pero este ahora el principal va a ser el Maratón de Valencia, que es una maravilla.
Sí.
Yo creo que este año va a ser un éxito total. Uh-huh. Y la verdad es que el Maratón de Valencia es un lujo, se está convirtiendo en una prueba internacional
cierto.
Primer nivel, ¿no?
Sí, señor.
Yo corrí el primer Maratón de Valencia.
¿En qué año?
¿En qué año? Pues...
Si lo recuerdas.
No, tengo que hacer cuentas, ¿no? Pero llego a ellas enseguida. Porque yo creo que fue con 25 o 26 años, entonces hará 30 y pico. Yo creo que van por la edición 34 o 35, eso hará.
Sí.
Entonces sería... Pues en el 80 y algo, 80 y poco, 56,
posiblemente, 86. Posiblemente. Entonces, José María, ¿tu reto es ese?
Para este año el maratón, correrlo, primero prepararlo bien, porque preparar una maratón bien es muy, muy difícil, tener suerte en no lesionarse, Y correr una buena carrera y bueno, y ya veremos.
¿Y triatlón? ¿Tienes alguno en mente para la temporada próxima?
Sí, ya para la temporada próxima haré triatlones de larga distancia. De larga distancia y hay un sueño ahí que es el Ironman. Y entonces que se celebra para eso hay que clasificarse, que se celebra en Hawái, que es el campeonato del mundo.
Ajá.
Es el lo más de lo más en triatlón, ¿no? Cualquier triatleta cuando sueña,
seguro que tiene ese objetivo, ¿no?
Eso es.
Donde luego tus objetivos no están al alcance de casi ninguno de los que yo al menos conozco, y la verdad es que con tu edad Y tu condición física, que estás simplemente en la cima, en la cumbre. Es que yo te conozco ya muchísimos años, José María, y Vamos, es que parece que hayas hecho un pacto con el diablo. No pasa el tiempo por ti, estás siempre en un estado de forma extraordinaria. Estás en un peso siempre, siempre, sea invierno o verano. En perfecto estado de revista, que digo yo. Ya te pueden hacer un tipo de control, sea cuando sea. Siempre estás ahí respondiendo. Y la verdad, eres un ejemplo para todos y cada uno de los deportistas, de la especialidad que sea. Porque siempre es un referente dentro del grupo nuestro y dentro de todos aquellos que te conocen y te conocemos. José María,
hola, muchas gracias.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros y te invitamos a que sigas en el programa porque vamos ahora a hablar con otra campeona, una campeona de ciclismo de nuestra tierra, de Valencia, y más específicamente de Torrente.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
José María, como te he comentado antes, pues vamos a hablar ahora con Cristina Martínez Bonafé. Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, darte las gracias por atender la llamada de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y también decir que en un principio teníamos estructurada tu entrevista de una forma, pero una vez que ha acontecido este fin de semana un resultado deportivo para ti tan extraordinario, pues la pienso enfocar de otra forma. Hay que decir para todos aquellos que no lo sepan que tú te has proclamado campeona de España de ciclismo en ruta en la categoría sub-23, ¿no es así?
Sí, así es. Justo este fin de semana fue los campeonatos de España y, bueno, llegaba bien preparada y con muchas ganas y motivación, pero, bueno, las carreras siempre son las carreras, puede pasar de todo. Pero, bueno, afortunadamente sí que conseguí el título, así que muy contenta, la verdad.
Enhorabuena, sobre todo, por supuesto, para el ciclismo femenino valenciano, porque eres un auténtico referente ya con tu edad tan joven. Vamos a ver, Cristina, tú cuando tomaste la salida, ¿realmente pensabas que tenías esa posibilidad de llevarte el triunfo?
Bueno, la verdad es que sí que partía con un buen estado de forma, eso lo primero, y bueno, durante esa temporada he demostrado que estoy a un buen nivel este año. Y bueno, también partía que este año es mi último año de sub-23, con lo cual, bueno, estaba en una buena posición, por así decirlo. Sí que habían, pues, alrededor de 4 o 5 corredoras que todas teníamos la misma oportunidad, ¿no?, de poder optar al título. Así que, bueno, sabía que sí, estaban bien de forma. También habían 4 o 5 chicas, entonces sabía quién tenía que controlar. Y bueno, partía con opciones, pero como ya he dicho, la competición siempre es la competición. Además, en ciclismo puede pasar de todo. La suerte también juega, pues, a veces buena o mala pasada. Y bueno, las estrategias de equipo también influyen mucho. Así que bueno, sí que partía con opciones, pero como ya digo, la competición siempre puede pasar de todo.
Así es. Y menos mal que sonrió el triunfo a una ciclista valenciana esta vez. Y hay que decir, por supuesto, que Cristina, tú eres ciclista profesional.
Sí, bueno, desde que subí ya a la categoría sub-23, empecé con el equipo Lointec, sí. Ya desde el primer año. Y bueno, ya era un equipo UCI profesional. Uh-huh. Y he estado 3 años en este equipo, la verdad es que muy a gusto, aunque este año decidí poner fin a esa etapa y cambiar el equipo Vizcaya Durango Scout y Murias, que bueno, me daban muy buenas referencias, ¿no? Y un poco también me ha venido muy bien, yo creo, el cambio de motivación, el cambio de gente y todo esto. Al final la monotonía también a veces es difícil de llevar, así que bueno, sí, estos 4 años he siempre estado en equipo profesional y bueno, intentando defender, ¿no?, la posición lo mejor posible, trabajando duro y siempre estando a un buen nivel.
Y realmente el ciclismo femenino, al igual que el masculino, es muy, muy, muy exigente. Pero para llegar al nivel donde estás tú, ya a nivel profesional, las opciones que tenemos en España son muy poquitas. Porque ¿cuántos equipos profesionales femeninos hay en España?
Sí, realmente, sobre todo en féminas, está muy difícil poder llegar a este nivel porque, por ejemplo, este año sí que ha salido el Movistar, que sí. Ha dado, o sea, un buen empujón al ciclismo femenino.
Una motivación importante para todas vosotras, ¿no?
Sí, así es. Al final, nosotras tenemos nivel, todas trabajamos y tenemos ilusión, pero si no hay una infraestructura fuerte, alguien detrás que te apoye, que te ayuden a dar ese empujón, porque como ya he dicho, yo creo que en España sí que tenemos nivel, las corredoras, y lo que pasa es que necesitamos, digamos, que un apoyo para que nos dé ese empujón, ¿no? Para poder rendir igual que otras corredoras del mundo internacional, solo que en España el ciclismo femenino está menos apoyado, menos valorado quizá. Y bueno, actualmente siempre ha habido sobre dos o tres equipos UCI profesionales, como ya he dicho, en España, pero bueno, puede ser una infraestructura aún tanto un nivel mayor, ¿no?, dentro de España, sí. Pero comparado con equipos profesionales internacionales como puede ser de Francia, de Holanda, nunca hemos estado a esa altura y de momento tampoco lo estamos, pero bueno, sí que es verdad que el nivel femenino empieza poco a poco a dar sus pasitos y el esfuerzo de la gente empieza a notarse, pero bueno, estamos en el camino y todavía hay bastante diferencia con los equipos top, digamos, del ranking.
¿Qué país es el referente cuando hablamos de ciclismo femenino profesional?
Bueno, yo creo que realmente en general Holanda es un país, ¿no?, que siempre ha tenido buenas corredoras y también tiene mucho apoyo, ¿no?, y ayudas para poder prepararse y las corredoras poder, digamos, que rendir al 100%, y siempre ha sido una nación, bueno, que siempre ha destacado, ¿no? También es verdad que a lo mejor Francia e Italia son países que siempre también han estado ahí, las corredoras italianas también tienen mucho apoyo, pero bueno, yo creo que dominar Holanda.
Holanda es un referente. Y, sí. Y siempre he tenido también como un país muy puntero Italia, ¿no?
Sí, al final las corredoras italianas también siempre tienen mucho apoyo por parte a lo mejor del Consejo de Deportes o en sí, ¿no?, de la gente, la visión que tiene hacia el ciclismo, y sí, las corredoras italianas, por ejemplo, este año tenemos dos corredoras italianas en nuestro equipo y sí que, pues, ya desde el principio se nota que ellas tienen mucho más apoyo que nosotras, pueden dedicarse mejor al ciclismo femenino sin tener que estar preocupándose de otras cosas como nosotras, por ejemplo, que algunas estudiamos a la vez que llevamos los entrenamientos, otras trabajan, y al final de que es dedicar 100% al ciclismo o al deporte en sí, es inviable poder estar trabajando o estudiando y sacar el 100% de tu rendimiento.
Vamos a hacer un repaso a la temporada 2018 que llevas. El triunfo mayor que has conseguido en la presente temporada es el Campeonato de España en ruta sub-23 de este último fin de semana.
Sí, bueno, es un campeonato, ¿no?, que engloba, digamos, un buen año, pero sí que, aparte del campeonato que he obtenido este fin de semana, también llevo una temporada bastante regular. Hace un par de semanas también conseguí ganar la clásica de Durango. Es una carrera clásica que se realizó en País Vasco.
Sí, sí.
Y bueno, es una carrera UCI, o sea que también ahí conseguí ganar como mejor sub-23.
Muy bien.
A nivel élite quedaría quizá top 20 más o menos, pero sub-23 conseguí ganar la clásica.
Resultado
extraordinario. Sí, esa carrera fue muy importante. También en la Vuelta a Valencia, que se hizo a principios de temporada, sí, quedé como mejor valenciana y en la clasificación de jóvenes y en general también hice un buen puesto, pero bueno, lo que resalta a veces es el podium y ahí conseguí ser la mejor valenciana. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, en la Emakumeen Bira también, aunque no conseguí un resultado en la general, por así decirlo, que lo demuestre, pero también estuve en una buena condición física. Uh-huh. Y me encontré muy bien. Y bueno, ahora, aparte de todo esto, también en 10 días tenemos el Giro de Italia, que este año tengo la opción de poder disputar.
Muy bien.
Y bueno, me encuentro bien y esperemos dar una buena imagen también.
¿Va a ser tu primera participación en el Giro?
Sí, este año va a ser mi primera participación.
¿De las tres grandes has participado alguna vez en el Tour o en las Vuelta a España que se ha hecho para féminas algún que otro año?
Sí, estos años anteriores con el equipo de Lointec, con el cual estaba, sí que he participado 2 años en la carrera de la Challenge de Madrid,
sí,
que se hace a final de temporada cuando acaba la Vuelta a España, el último día, y sí que he tenido, ¿no?, la oportunidad de correr 2 años esa carrera. Es una carrera UCI en la que se va muy deprisa y en niveles muy altos. El año pasado logré escaparme y por lo menos, aunque no conseguimos nada, pero sí que dimos una buena imagen del equipo y estar presentes. Y bueno, este año también la disputaré con los colores del Vizcaya, Durango, Euskadi y Murias, pero bueno, lo importante es estar ahí, dar la imagen y demostrar que en España también tenemos nivel, como he dicho.
¿Y tus objetivos para el Giro, qué es? ¿Ganar alguna etapa? ¿Vas por algún objetivo específico? ¿Qué esperas del Giro que está por empezar?
Bueno, pues como he dicho, este año estoy en un buen estado de forma, pero sí que es verdad que el Giro es una vuelta con muchísimo nivel. Y bueno, las primeras etapas son un poco más llevaderas, con lo cual los primeros días un poco a ver y a encontrar sensaciones, a ver cómo responde el cuerpo también, porque al final son 10 días de competición y tienes que regular muy bien las fuerzas. Pero bueno, estas carreras estoy demostrando que en mi categoría sub-23 estoy yendo bien, así que un objetivo sería intentar hacer una buena clasificación de jóvenes, ¿no? Sub-23, como he dicho. Y bueno, si vemos que algún día no me encuentro bien o que no tengo opciones para poder disputar esa clasificación, pues pasaríamos al segundo objetivo, que sería pues entrar en alguna fuga del día, dar un poco la imagen o luchar por alguna etapa. Así que bueno, tenemos esos dos objetivos que según cómo vaya viendo la vuelta, pues iremos valorando si optar por una o por otra opción.
Extraordinario, desde luego. La ambición tuya se nota, José María, cuando estás hablando con un campeón, una campeona, se nota la mentalidad cuando hablas, cómo emana esa competitividad y esas ganas de estar ahí. Es tremendo. Y Cristina, yo creo que cuando hablas con ella lo llevan los genes, ¿no? Te está demostrando esa ansia de estar siempre en lo más alto del podio. Cristina, desde luego eres es la primera vez que estoy hablando contigo y me estás transmitiendo un potencial tan alto y tan grande que, bueno, nos gustaría seguirte en un futuro y saber bastante más de ti, ¿no? Porque tus resultados deportivos, al fin y al cabo, pues es un reflejo de lo que es el ciclismo femenino en Valencia. Porque tú ahora mismo, ahora cambiando un poquito el tercio de la entrevista, el ciclismo femenino en Valencia y en España, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves que ha evolucionado en estos últimos años? ¿Qué percepción tienes tú?
Bueno, yo, como antes he dicho, por ejemplo, al igual que con los equipos, sí que va evolucionando el tema de las ayudas. En general, el ciclismo, yo creo que, y el femenino en particular, yo creo que sí que está mejorando. Sí que realmente poco a poco, porque al final se necesita a nivel económico mucho, ¿no?, para poder evolucionar. Al final, aquí el dinero también lo es todo. Pero bueno, yo creo que en general sí que está evolucionando, ¿no?, el ciclismo y en toda España, ¿no? Y en Valencia yo creo que también bastante. Yo creo que gracias a nuestro presidente también, Amadeo, sí. Este último año y tanto el año pasado, por ejemplo, con la Vuelta, luego a final de temporada, bueno, hace dos semanas o así también hubo otra carrera en Valencia. Y bueno, yo creo que sí que se le está poniendo ganas, empeño para un poco motivar, ¿no?, o alzar el ciclismo femenino. Y yo creo que la comunidad valenciana es una de las comunidades que más empeño está poniendo en estos últimos años y bueno, ojalá pueda continuar así y un poco darle la misma importancia, ¿no? Al final nosotros entrenamos igual, nos esforzamos igual y hay mucha discriminación en cuanto al ciclismo masculino y bueno, también se agradece, ¿no?, el apoyo, pero hay que continuar así porque todavía hay mucha diferencia.
Un tema y una pregunta obligada. Estamos hablando desde una radio universitaria y tú eres una estudiante universitaria.
Sí, así es. Justo este año ya estoy acabando la carrera. Yo opté por estudiar Administración y Dirección de Empresas, sí. Aunque como todo deportista me gustaba también mucho la carrera de deportes, pero bueno, pienso que la vida hay que estar formado en todos los aspectos, así que decidí optar por esta carrera, Administración y Dirección de Empresas. Al final también es una cosa, economía en general, que siempre me ha gustado y pienso que los estudios también son indispensables en la vida y para nuestro futuro.
Por supuesto, es fundamental. Eso es fundamental. Y bueno, ese mensaje tiene que quedar muy claro para nuestros oyentes. Sí, primero, sí, la formación, claro. Porque el futuro, el deporte se acaba a una edad muy temprana, sí, y hay que seguir viviendo y ganándose la vida honradamente, lógicamente.
Eso es, el futuro, hay que formarnos para el futuro, eso es indispensable. Al final, el deporte es muy bonito, pero llega una edad en la así que es. A lo mejor no puedes seguir y tú tienes que vivir de algo. Y bueno, siempre he defendido que los estudios son importantes, que cada uno puede optar a lo que más le gusta o a lo que quiera, sea carrera, sea módulo, sea lo que sea, pero es indispensable tener algo.
¿Y cómo combinas tú el deporte con el estudio? ¿Cómo lo compaginas?
Estos últimos 2 años ha sido un poco difícil en el sentido de que al final, como ya hemos dicho, en el equipo profesional de ciclismo cuenta todo, el rendimiento, los entrenamientos, el descanso, la alimentación, son muchos aspectos a tener en cuenta y si además estudias y solamente el hecho de, yo qué sé, exámenes, trabajos, sí. Al final es mucho, mucho esfuerzo, ¿no?, el que tienes que realizar, pero bueno. La verdad es que con una muy buena organización y con mucha ambición para poder llevarlo todo a la vez, la verdad es que han sido unos años un poco pues difíciles, ¿no? Al final, si quieres realizarlo todo, poco tiempo libre y poco tiempo un poco, ¿no?, de diversión o cosas así, pero bueno, al final yo es lo que he elegido, estoy orgullosa también de haberlo hecho todo y además la verdad es que con buenas notas y todo. Y nada, ya gracias a Dios ahora ya este año he acabado la carrera universitaria. Y bueno, la verdad es que contenta y ahora disfrutar más de la bici, pero bueno, yo la carrera ya la tengo y me ha costado, pero bueno, lo he llevado todo y con esfuerzo y con ganas, como he dicho, se puede conseguir.
Bueno, este año es para remarcarlo, ¿no? Acabas la carrera universitaria de Administración y Dirección de Empresas, campeona de España, resultados muy, muy interesantes, tu primer giro, la verdad es que afortunadamente la vida te está sonriendo.
Sí, la verdad es que ahora mismo estoy en una etapa de la vida pues que estoy disfrutando de cada momento y de cada día porque, ya te digo, estos últimos 2 años sí que le he pasado un poquito peor y ahora que me está haciendo todo bien, pues la verdad es que, digamos que sale a la luz todo el esfuerzo, ¿no? Y estoy pues disfrutando, como te he dicho, de cada momento y ojalá pueda seguir así, continuar viviendo, ¿no?, cada etapa de la vida y nada, disfrutar de lo que venga, que ojalá pueda evolucionar, aprender más en el mundo del ciclismo, que realmente es lo que me gusta, y me salgan bien las cosas para poder, como ya he dicho, pues aspirar a más, ¿no?
Perfecto. Cristina, la verdad es que, como he dicho antes, eres un gran ejemplo como deportista, como estudiante, como persona. Y lo cierto es que nos gustaría seguirte y si no te importa, cuando acabes el giro nos gustaría hablar contigo para saber de ti y saber cómo te ha ido.
Perfecto, por mí encantada, yo no tengo ningún problema y nada, después del giro estaré unos días un poco para recuperar, ¿no?, y que el cuerpo asimile todos esos días de competición y cara al final de temporada también tenemos 2 o 3 vueltas en las que me gustaría también estar bien y dar ese último empujón, este año también mundial y todo esto vía final de temporada, así que a ver si podemos llegar a todo y nada, podéis contar conmigo para lo que necesitéis.
Perfecto, Cristina, muchas, muchas gracias y estamos en contacto en breve. Grandes éxitos inmediatos te deseamos.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Bueno, José María, pues hasta aquí hemos llegado. Hablas con Cristina y la verdad es que para mí personalmente hablar con Cristina y hablar contigo ha sido un extraordinario lujo. Sois unos referentes deportivos y humanos extraordinarios y eso es lo que nos gusta en este programa. Siempre traer personas donde nos podamos mirar y decir, bueno, a ver si algún día llegamos al nivel de ellos. Pues gracias por tu colaboración en el programa de hoy, José María.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.